Comienza un nuevo podcast de Línea de Tres con Natalia Victoria y Juan Guillermo Vivas. ¡Bienvenidos!
Bienvenidos sean todos a este espacio para hablar de baloncesto, especialmente sobre la NBA. Soy Natalia Victoria y estaré con ustedes cada semana compartiendo datos, anécdotas y opiniones del juego y la Liga Norteamericana. Saludo a toda nuestra audiencia hoy 6 de octubre en nuestro noveno capítulo de este podcast que se llama Línea de Tres. Iniciando esta semana tenemos la gran expectativa de lo que sucederá esta noche en el cuarto juego de la final de la NBA que se está desarrollando entre Los Ángeles Lakers y Miami Heat. El marcador general de la serie va 2-1, dejando arriba al equipo de LeBron James y Anthony Davis. Los dos primeros juegos los ganó Lakers y este domingo 4 de octubre Miami resucitó y tiene un nuevo respiro e impulso después de ganar el tercer juego. Increíble lo de Jimmy Butler y sus 40 puntos convertidos en ese tercer juego que lo ubica, además, entre LeBron James y Jerry West como los tres jugadores que han hecho esos puntos o más en un partido de finales. James lo hizo en el 2015 y West en 1969. Pero me parece aún más asombroso que hayan sido 40 puntos sin anotar ni un solo triple. Pero antes de hablar sobre el tercer juego, revisemos un poco lo que sucedió en los dos primeros, donde también hubo estadísticas que hicieron historia. En el primer juego, Anthony Davis estuvo espectacular, convirtiendo 34 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias, 3 tapones y 10 de 10 tiros libres. Con esta marca se ubicó como la cuarta mejor para un debut en las finales desde 1977. Pero el hombre no paró ahí. En el segundo partido se hizo 32 puntos, 14 rebotes, 8 de los cuales fueron ofensivos y su porcentaje de acierto fue del 75%. Con estos números, Davis se convirtió en el tercer hombre. Ojo, en las últimas 30 temporadas, en hacer más de 30 puntos en sus primeras finales de la NBA. Anteriormente lo había hecho Kevin Durant y Michael Jordan. Hablando de sus dos primeros juegos, Lakers empezó perdiendo y la agresividad que tienen todos sus jugadores, además que son supremamente imponentes en la cancha, hizo que cambiaran el rumbo del juego hasta el punto de hacer ver a Miami desarmado y quizás sin posibilidad de remontar. Empezando con el primer juego, Anthony Davis estuvo increíble, asombroso, hizo unas estadísticas impresionantes. LeBron James también jugó muy bien y para él ese primer juego fue su partido número 50 en las finales de la NBA y se unió a una lista que la componen Bill Russell, Sam Jones, Kareem Abdul-Jabbar, Jerry West, Tomo Henson y Magic Johnson como los jugadores con 50 o más partidos de finales en la NBA. Ese primer juego entre Lakers y Heat prácticamente se terminó en el tercer tiempo. Los Lakers finalizaron con 5 jugadores con dobles dígitos anotados en puntos, entre ellos Anthony, LeBron, Caldwell Pope, Green y Caruso, mientras que del lado de Heat, Butler quedó sentido de su tobillo, Adebayo con un dolor en el hombro y Dragic sufrió un desgarre en la planta del pie izquierdo. Algo súper decisivo es que Lakers ganó 54 veces el balón en rebotes, de los cuales 45 fueron rebotes defensivos, mientras que los Heat solo obtuvieron el rebote 34 veces. Además, Lakers logró sacar una ventaja de 32 puntos, es decir, que dominó completamente el juego, fue explosivo y arrasó con todo lo que se le atravesó. Importante notar en ese juego la ausencia de los tripleros de Heat. Robinson no metió ni un punto y Hero falló 35 puntos. Pero lo clave para haber ganado ese juego para los Lakers definitivamente creo que fueron los rebotes. El hecho de que Heat perdiera 9 rebotes ofensivos hizo que Lakers anotara 16 puntos enseguida. Y es que Butler dijo al final del segundo juego, cuando ya estaba la serie 2-0, que Miami le había permitido muchos rebotes ofensivos a Lakers y que eso era lo que tenían que mejorar para no perder en transiciones y así poder ganar. Y efectivamente lo mejoraron para el juego 3, pero más adelante lo analizaremos. Hemos mencionado lo bien que se desempeñó Anthony Davis en el segundo juego. Ese jugador mostró una gran versatilidad lanzando a los 7 metros del aro, penetrando, haciendo tiros de media distancia, rebotando, hizo de todo un poco. Rajon Rondo ha venido jugando muy bien, especialmente en este segundo juego, se hizo 16 puntos, convirtió 3 de 4 triples y logró 10 asistencias, desbancando a Larry Bird de la sexta posición entre los jugadores en la historia de playoffs que hacen el mayor número de asistencias. Rajon Rondo ha demostrado un resurgimiento increíble como jugador. Siempre he dicho que él tiene un juego en temporada regular, o sea, es un jugador totalmente diferente en esa etapa del torneo, pero empieza en playoff y es impresionante cómo se transforma. La agilidad que demuestra, los robos de balón, la asertividad en sus pases y en el manejo del juego con la que logra organizar muy bien al equipo es de verdad de admirar. Ahora se está mostrando mucho más con los pick and rolls y sobre todo con los tiros de tres, aunque es verdad, no le fue muy bien en el tercer juego contra Miami, pero lo hemos visto muy enchufado desde que regresó de su recuperación de la cirugía de la muñeca. Entrando un poco a ver lo que ha hecho Miami, ha sido muy respetable lo que hicieron en el segundo juego y más en el tercero, y siguen demostrando que son un grupo de jóvenes que no desfallece y sigue pensando en ganar, aún con la baja de 2 de sus mejores hombres para el juego 2 y 3. La sorpresa creo que para todo el mundo la está dando Kelly Olynyk, que sin Adebayo tiene una gran responsabilidad y más minutos de juego. Lo vi muy bien cerrando a Anthony Davis y descontrolando un poco a LeBron en la defensa en este partido 3 del domingo 4 de octubre. El canadiense hizo 24 puntos y 9 rebotes en el segundo juego, mientras que en el tercero aportó 17 puntos y 7 rebotes. Según Basketball Reference, se convirtió en el primer reserva o jugador de la banca en convertir esa cantidad de puntos y rebotes en 37 minutos de juego en unas finales de la NBA. Y es que ha venido subiendo de nivel o ha mostrado incluso mucho aporte desde la defensa. Sin embargo, he escuchado muchos comentarios que el canadiense aún no encuentra como un rol definido en Heat y a muchos les parece muy sucio su juego porque sus movimientos no se ven con buena técnica o por lo menos abre demasiado los codos y sus choques alcanzan a buscar lesiones en sus contrincantes. Aunque resulte contradictorio verlo jugar, la realidad es que ha ayudado mucho a Butler en esta carrera de resucitar a Miami. Butler para este tercer juego estuvo impresionante, en 44 minutos hizo de todo, además de los 40 puntos se hizo 11 rebotes y 13 asistencias. En sus marcas incluyó 2 robos, 2 espectaculares tapones, convirtió 14 de 20 tiros de campo y 12 de 14 tiros libres. Es decir, una máquina total, impresionante y arrolladora. Me gustó escucharle decir que en realidad, gracias a sus compañeros, él la había tenido muy fácil. Había podido entrar, penetrar, jugar, meter todo balón que pudiera, porque sus compañeros habían hecho muy bien la labor de contener a los Lakers y de abrirle espacios para que él pudiera anotar. Como soporte a su juego, Hero también apareció. Al final del último cuarto se hizo 8 puntos seguidos y mostró esa cara de rabia con el labio levantado que es usual verle a LeBron. Al igual que en el segundo juego, anotó 17 puntos y por más que ha estado fallando, él sigue buscando el balón, penetrando y hasta llevándose a Rondo con su ofensiva. Definitivamente Lakers estuvo bastante perdido, jugaron poco en conjunto, de nuevo perdieron muchísimos balones, fallaron incluso muchos tiros a media y larga distancia y no lograron penetrar. Pero para analizar un poco más lo que se viene para este partido, este cuarto partido, he invitado a nuestro querido amigo Diego Cuervo, quien hizo un buen pronóstico de los equipos que llegarían a estas finales y es un gran fanático de Lakers. Diego, bienvenido nuevamente a este podcast. Ya sos invitado especial de la casa.
Hola, Nati. Gracias por invitarme de nuevo y yo contento de estar acá.
Hablemos un poco, quizás un poco crudo, del partido del domingo, del que pasó, sin desmeritar lo que hizo Miami, que fue bastante asombroso, pero ¿fue o no fue un regalo de los Lakers?
Yo siento que sí, yo siento que solamente uno de los dos equipos salió a jugar un partido de finales, solamente uno, o sea, y obviamente tenía que hacerlo, Miami, se deja meter ese 0-3 del que nadie ha vuelto, ya estaría finalizada la serie. Salió con ese sentido de urgencia, se notó, y los Lakers nunca lograron igualar el esfuerzo y o sea, Miami no tenía un mañana y los Lakers simplemente a ver si se les daba.
Pero se relajaron. Yo vi un poco desesperado a LeBron tratando de hacer cosas y como que el resto del equipo no reaccionó.
No, yo siento que todos, incluso yo siento que ese primer cuarto, LeBron con Anthony Davis ya entrando en ese problema de faltas, él simplemente estuvo ahí como esperando y casi le sale, ¿no? O sea, algo para notar es que el mejor partido que pudo tener, o sea, el mejor partido de la vida de Jimmy Butler y un excelente planteamiento por parte de Miami, el partido estuvo ahí y yo creo que entra un triple que lanzó Morris faltando como 2 minutos y sería otra historia. Habla muy bien, muy bien y muy mal de los Lakers porque no lo quisieron tomar y también yo creo que es para que Miami ajuste.
Pero también creo que la defensa, o sea, los técnicos hicieron cosas interesantes. Ahí, ¿cómo ves a estos dos técnicos, por ejemplo?
Me parece brillante lo que está haciendo Spoelstra. Es un técnico que siempre tuvo ese asterisco en sus títulos de contar con el Super Team, o sea, de contar con LeBron, de contar con Wade, de contar con Bosch, todos esos veteranos. Y digamos que ese asterisco, por ahí cuando ganaron, dijeron listo, los jugadores. Y cuando perdieron, era bueno, el técnico, ¿no? Como siempre.
Siempre, siempre.
Y creo que este año ha demostrado que es grande, que es uno de los técnicos top. Lo que está haciendo, lo que hizo contra Brad Stevens de Boston, que lo hablábamos la vez pasada. O sea, es sorprendente que una zona pueda complicar tanto a nivel de NBA y sacar tanto de ritmo a estrellas, ¿no? Por ahí en FIBA no se nota tanto porque pues la diferencia de nivel es demasiado abismal, pero lo que está haciendo Spoelstra es de admirar. Y Vogel, que por el lado de los Lakers, tiene ese asterisco que por lo general tenía Spoelstra en Miami, que es, pues sí, tienes un gran equipo, sí, tienes un equipo armado para ganar. Pero las series, más allá de que hayan estado 4-1 siempre, el punto como de quiebre ha sido un ajuste de él.
Okay. O sea que Vogel sí está haciendo como su tarea.
Claro, claro, no. A mí me parece que los técnicos están muy a la altura de las finales, muy a la altura del reto. Están dejando una marca muy grande y están colocando lo que necesitan, con excepción de ayer, lo que necesitan en la cancha.
Sí, porque, por ejemplo, me sorprendió mucho que igual Miami se ha destacado por la defensa y por la zona. Incluso cambió de pronto el 2-3, lo cambió a 1-2-2 y estuvieron un poquito más arriba de lo normal de la pintura, digamos que presionaron desde arriba, desde casi la línea de 3 puntos.
Sí, están buscando quitarle la penetración a LeBron, quitarle el balón de las manos, colocar la responsabilidad de la serie en los jugadores de reparto, que cuando se tiene a Danny Green y a KCP, que no están tan enchufados, llega Kuzma, llega Morris, pero como que no alcanza, ¿no? Pero bueno, es el diseño y espero que entonces esta gente sabe demasiado básquet y trabaja muy bien y maneja todo el tema de estadísticas y yo espero que haya un ajuste muy grande para esos 1-2 para el partido de esta noche.
Sí, para este juego del martes, ¿qué pasaría si Miami trae a Adebayo?
Bueno, todo indica que sí, ¿no? Incluso
parece que sí.
Se decía que el domingo estaba, incluso por ahí públicamente salió a decir que él se sentía, que era básicamente los médicos los que no lo están dejando. Yo creo que va a estar en la noche del martes y pues nada, solamente va a aportar. Toca ver qué también está, ¿no? Pero a la vez le da un aire a Jimmy Butler, que se está jugando como 40 minutos por partido, 45 minutos por partido.
Sí, esta vez fueron 44, creo. 44
Exacto.
Minutos.
Que es una locura. Entonces yo creo que es una llegada más que necesaria. Dragic por ahí se ve más lejos, ¿no? Por ahí yo estuve viendo que está
como
día a día, pero que no, sí, es de la fascia, en el pie, entonces que no tiene una fecha de regreso. O sea, así como Adebayo está día a día, ven en la evolución, Dragic es como, bueno, vamos a ver. Pero ¿qué ofrece Adebayo? Ofrece un jugador alto, un jugador grande que puede defender desde afuera. Yo creo que es como la marca natural para Anthony Davis en los cierres de los partidos, para compensar un poco lo que están haciendo hoy con la doble marca, tal vez no tener que sacrificar.
O sea, pero fue increíble lo que hizo Miami doble marca a Lakers, fue tenaz. Sí, o sea, todo el tiempo Butler, incluso que estaba anotando muchos puntos, también estuvo aportando demasiado en defensa y siempre llegaba a cerrar. O sea, Davis y yo y LeBron nunca se vieron absolutamente solos o enfrentar uno a uno.
Anthony Davis no tomó un tiro en todo el último cuarto.
Exacto.
Yo vi el partido nada más pensando en eso. Yo era como, ¿por qué? O sea, ¿por qué desde la banca están dejando que las dos estrellas no sean las que tomen los tiros? Y era diseño. O sea, creo que por diseño era como que si viene la doble marca, llevan el balón a aquel jugador que está solo, el jugador que está libre, y pues que se tome el mejor tiro posible, ¿no? Pero hay momentos de cierre y yo estoy seguro que en un juego 7 no creo que vayan a soltar el balón de esa manera.
¿Qué propondrían si tienen a Adebayo?
Yo creo que antes sería más favorable para los Lakers con Adebayo en cancha. Olinich hizo mucho daño, obligó siempre que el jugador que lo estuviera marcando tenía que salirse mucho a la pintura, y eso lo que hacía era que dejaba a Jimmy Butler 1-1, ¿cierto?
Sí, total.
Cuando tienes ese 5 que puede lanzar el triple, eso es lo que buscas, o sea, y eso es lo que buscas Postra. Adebayo lo puede meter, por ahí no tan alto porcentaje, pero creo que puede ser mejor para los Lakers incluso. O sea, tener una referencia tan clara puede ayudarlos a que por ahí las rotaciones mejoren. Es que el problema siempre fue una pantalla alta para Jimmy Butler y enfrentarlo contra jugadores más pequeños, contra Danny Green, contra Kuzma, contra KCP. Fueron como un triple doble de 40 puntos. O sea,
sí, no, fue increíble. Además, lo chistoso de Butler es que no hizo ningún triple.
Es un jugador admirable y su estilo es muy a la vieja escuela. Y sabe que es un juego de playoff. Fue 14 veces al tiro libre, si yo estoy mal.
Sí, 14 veces.
O sea, sí, es colocar a los Lakers contra las cuerdas. Sabe que tiene mucha ventaja, es el tiro que él más anota, entonces lo estuvo buscando, siempre, siempre se veía. Y tienes a 4 tiradores alrededor de él. Si no te llega la ayuda, te va a anotar, como lo hizo. Y si te llega la ayuda, pues va a descargar y van a llegar los tiros. Y pues de esa forma fue como llegó ese triple doble, ¿no? Y es muy difícil, es muy difícil. Es como dicen en las transmisiones, como escoger el veneno.
En un punto alcanzó yo a leer que pronto Heat logró hacer lo que los otros equipos que se enfrentaron a los Lakers no habían podido hacer. Y que de pronto sí descubrieron como la táctica para poder retener a Lakers. ¿Qué sucedería si este martes se pone la serie 2-2?
Yo creo que la presión se traslada a todos los años. Es el favorito. Yo sé que en la burbuja no está el tema localía, pero digamos que es el quinto juego, el juego pivote, locales, tiene la obligación. Yo creo que el juego de esta noche es el que va a medir mucho qué puede pasar en la serie. Si se va el 2-2, va a ser tan pareja como pintaba al inicio, y yo creo que se va a los 7. O sea, yo creo que va a ser muy larga. En Miami, en las manos de Miami está, yo creo que aferrarse a lo que sirve. Si hay una muy buena noche de los tiradores, siempre va a ser muy complicado.
Kerry y Robinson juntos, qué miedo.
Exacto. Es como jugar contra Houston, que cuando conversábamos yo te decía, si están encendidos, es muy difícil ganarle a un equipo que te pueda lanzar 50 triples en un partido y que te meta el 40. Por ahí toca ver el desgaste de Jimmy Butler, que puede jugar un factor muy grande, como jugó con Denver, que Murray estuviera jugando por encima de 40 minutos.
También yo creo que hay que tenerle un poquito de cautela a Miami, y sobre todo por el técnico, los jugadores que tiene, la banca, la rotación. O sea, ha demostrado que de verdad es un equipo muy completo y versátil.
Es un equipo muy fuerte mentalmente. Es un equipo de veteranos, es un equipo de que todos los jugadores son como super underdogs. Robinson, Hero, como que no, nadie los quiso, nadie les quería dar la oportunidad y se están abriendo las puertas a ellos mismos. Y ese tipo de equipos, como te decía, son los que tienes que matar apenas les des la chance. Dando vida a un equipo que no se va a dejar sacar y que no se va a dejar eliminar porque sí, ay, sí, ya, perdimos la serie. Bueno, el otro año será, no, para nada. Van a luchar siempre, y para nosotros que nos gusta, que estamos viendo, es mejor, entre más competitiva sea.
Total, sí. Entre más largo y entre más juegos haya, muchísimo mejor, y entre Exacto. Más reñido incluso.
Exacto, vamos a ver, todo se juega esta noche. Si Miami logra defender la localía, yo espero ahí sí que se define en 7 y espero ver el uniforme del Mamba Edition negro para definir esa serie, que solamente por eso valdría la pena.
Les toca con todo, con el alma, con el corazón, dejarlo todo ahí en la cancha.
Sí.
Diego, nos ha encantado tenerte nuevamente aquí. ha sido espectacular. ¿Recomendaciones? ¿Alguna última recomendación para disfrutar este partido, sobre todo este martes?
Estén muy pendientes de cada uno de esos tiempos muertos que están definiendo los partidos. Pues disfrutemos que nos queda muy poquito básquet NBA para este año.
Muchísimas gracias. Qué rico tenerte acá y vamos a ver qué va a suceder con esta serie.
Gracias, Nati. Chao.
Chaito. Escríbanme por favor para conocer sus opiniones, Lakers o Miami, ¿cuál será el ganador? Gracias nuevamente por su tiempo y escucha, estamos en diferentes plataformas de audio y en Instagram como En Línea de 3.podcast. Les envío un abrazo a todos y disfruten de esta gran final de la NBA. Hasta la próxima.